Hola chicos, chicas, ¿cómo están todos? Espero que no se hayan olvidado de nosotros como nosotros nos hemos olvidado de ustedes. Aquí les saluda Martín Morales desde las instalaciones del Gillette para traerles otro episodio de Mundo Patriota, versión temporada baja, para, como siempre, informarles de las últimas noticias y acontecimientos que ocurren aquí en la Casa de los Patriots. Y como siempre, bien acompañado, por supuesto, del reconocido periodista de ESPN Internacional y buen amigo, Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
Muy bien, Martín, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por esa presentación. Me quedo con la de amigo, eso es lo mejor. Eso es lo mejor, Martín. Con mucho gusto de estar aquí contigo, con todos los aficionados de los Pats, Mundo Patriota, otro episodio más de su podcast oficial de los Pats, con varios temas de los cuales hay que platicar. Por supuesto, agencia libre, draft que se viene y alguna otra cosa más,
¿no? Así es. Y Pablo, como bien ya todos sabemos, el pasado 13 de marzo se inició oficialmente la agencia libre y los Patriots no parecen haber hecho ninguna contratación de impacto. Más allá de quizás mantener a sus mejores agentes libres, creo que eso es algo bastante importante, ¿cierto? Y claro, se realizaron algunas otras contrataciones que podríamos calificarlas como, no sé si decir secundarias, pero quizás de poco impacto o de bajo impacto, por lo menos mirándolos desde afuera, ¿no?
Sí, yo creo que no fue una agencia libre muy agresiva, si lo podemos llamar de esa manera, muy agresiva de los Pats. También habría que analizar cuánto tenían de margen en el tope salarial como para ser agresivos. Al menos mantuvieron piezas claves. En la ofensiva sobre todo, en la defensiva también, pero creo yo que sigue teniendo este roster ausencia de jugadores desequilibrantes, si lo queremos llevar un término un poquito más castellanizado, ¿no? No el playmaker, o sea, no tenemos ese jugador, no hay ese jugador en el roster de los Pats que el cual tú puedas descargar la ofensiva específicamente.
Así es, yo creo que es una combinación, diría que dinero creo que todavía hay, pero no hay muchas posibilidades, no hay muchos jugadores buenos disponibles y creo que ese fue un factor. Ya vamos a analizar un caso muy en particular, pero antes de ello quiero hacer una mención de algunos jugadores que han llegado, digamos, entre comillas, los más importantes de la lista, que se ha traído un tight end, un ala cerrada, Austin Hooper. Recordemos que los Patriots no renovaron con Mike Gesicki y necesitaban un complemento para Hunter Henry, digamos, y será Austin Hooper como tight end. También se está trayendo un corredor, a Antonio Gibson, que es un jugador muy versátil y su, digamos, uno de sus atributos es que es bueno recepcionando balones, lo cual sirve sobre todo en situaciones de tercer down. Creo que esto lo mencionamos anteriormente, ¿no? Que es un jugador que no tenemos desde la época de James White y creo que en ese caso Antonio Gibson cumpliría un papel similar. Luego otros jugadores, un tackle ofensivo, Chukwuma Okorafor, que también ya habíamos mencionado, un tackle auxiliar que no se espera que sea un titular. Un linebacker que Sione Takitaki, que es más que todo para equipos especiales. Y quizás podríamos de este grupo también resaltar un quarterback, quien es Jacoby Brissett, que es un jugador que llegó a la NFL en la ronda 3 del 2016, jugó aquí en New England en esos años. Y pues de allí se mudó a varios equipos y ahora regresa al Gillette. ¿Qué opinas de la llegada de Jacoby Brissett?
Yo creo que la llegada de Jacoby Brissett es para cumplir una de las ausencias que tenían los Pats, no solamente en la posición de quarterback titular, sino en la posición de quarterback suplente. ¿Por qué hago la diferencia entre una y otra? Porque Brissett puede llegar a ser el quarterback titular y probablemente lo podamos discutir más adelante. Muchos ahorita en este momento, después de lo que dijo Viruega, se han de estar jalando los cabellos. ¿Cómo que Brissett va a ser nuestro quarterback titular? Bueno, hasta que no pase el draft no sabemos quién va a ser el quarterback titular. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vayan a seleccionar en el draft. Todo indica que va a ser un quarterback y no me quiero adelantar. Pero la llegada de Brissett te da esa oportunidad de manejar a un quarterback que ya ha tenido la experiencia de ser quarterback titular de inicio de temporada, como fue con Indianapolis, con los dedos casi agarrados tras la puerta por la salida de Andrew Locke. pero también puede llegar a ser un quarterback suplente de muy buena calidad en caso de que traigas selecciones a tu quarterback titular para el próximo año. Creo que la llegada de Brissett se me hace muy buena porque además, y cierro con esto, Martín, no solamente llenas esa posición en esos dos rubros que yo mencionaba, sino que además le traes un veterano, un hombre que puede ser líder y un hombre que conoce la organización, que ya estuvo en esta organización, que eso es muy importante para la figura de Mayo, para la figura de Robert Kraft, tener estos líderes cercanos a los jugadores.
Así es, yo recuerdo a Jacoby Brissett cuando en los años que estuvo acá en Inglaterra, recuerdo que su vestuario estaba al lado de Garoppolo y de Tom Brady en esos días. Recuerdo que es un jugador muy, digamos, muy risueño y de muy buen ánimo siempre. Es un jugador que yo creo que, como bien mencionas tú, no solamente va a ser una especie de suplente, sino que también tiene el potencial para empezar la temporada como titular, ya que, como también tú mencionas, se cree que vamos a traer un quarterback del draft y no necesariamente esos quarterbacks pueden empezar o van desde el partido, desde la primera semana, por lo que Brissett serviría como una especie de puente, sobre todo al comienzo de la temporada, mientras este quarterback se adapte a, digamos, al rigor de la NFL. Es una posibilidad. Por supuesto que hay quarterbacks que empiezan desde la semana 1, pero todo dependerá de cómo, qué tan maduro es el quarterback que llegue y qué tanto lo quieren exponer desde el día 1 los entrenadores. Yo creo que para eso Brissett juega un papel muy importante. Y también sabes que él ha estado bajo la tutela de Alex Van Pelt, el coordinador ofensivo en Cleveland en el 2022, sí. Así que yo creo que él tiene, como bien mencionas tú, la experiencia, el conocimiento, y va a ser un jugador muy útil para lo que los Patriots quieren apostar para el futuro, ¿no?
De acuerdo. Seguimos hasta este momento, cuando estamos grabando este podcast, de cómo estábamos el año pasado en la jornada que ustedes me digan. El quarterback del futuro de los Patriots todavía no está en el roster y probablemente vaya a ser que ni siquiera esté este año. Probablemente, no lo sabemos. Ya tendremos más. Sí, ya tendremos.
Pablo.
No, es que mucho
nos preocupa, Pablo, nos preocupas.
No. Y yo sé que mucha gente se va a estar preocupando, pero ya lo mencionaremos cuando abordemos el tema del draft, Martín. Pero yo creo que, insisto, la llegada de Brissett para mí es una muy buena decisión. Tampoco te puedes alocar en buscar a un quarterback que te vaya a costar mucho dinero, porque además pues no lo sabía. Los dos grandes peces gordos en el draft eran, perdón, en la agencia libre eran Kirk Cousins y Baker Mayfield, ¿no? Y ya sabemos qué ocurrió con ellos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que hay? Está esto, cuadra, encaja, estuvo en la organización, bienvenido, y es un buen movimiento, ¿no?
Así es, sí, claro, como bien dices, en unos minutos vamos a tocar ese otro tema del draft. Solo quería mencionar que me acuerdo de Brissett, que cuando estaba acá en New England, aquí teníamos un muchacho que era un mago, creo que se llamaba John, y él siempre iba ahí y empezaba a hacer su magia con los jugadores, y Brissett era uno de los que más le fascinaba los trucos, siempre me venía y le decía, enséñame un truco, enséñame otro, y era como un niño que veía cómo el mago realizaba sus trucos, ¿no? Así que mucho me acuerdo de eso y de su sonrisa de oreja a oreja cuando veía esas acciones de nuestro mago. Pero bueno, ese era solamente un recuerdo que tengo de él. Bueno, sigamos con lo que es la agencia libre y ahora vamos a centrarnos un poco en los agentes libres, sobre todo lo más importante que estamos reteniendo. Y yo creo que hay 3-4 nombres, quizás 5, que valen la pena mencionar. Ya mencionamos a Duggar la última vez que tuvimos el podcast, que está aquí. Todavía está con el tag, pero hay la posibilidad de que no se vaya a ningún lado, porque recuerden que ese era el tag de transacción, creo que lo llaman, donde el jugador puede irse si otro equipo le ofrece mayor dinero. Y los Patriots podrían igualar esa cantidad si quisieran. O de lo contrario, también si quisieran dejarlo ir. Pero bueno, aparte de Duggar, tenemos la firma de Kendrick Bourne, el receptor, quien ha sido un buen jugador mientras ha estado en el campo, porque recordemos que en una ocasión fue castigado por Belichick, lo cual lo hizo sentar o no ser muy activo con el equipo, y también sufrió un ACL que cortó su temporada anterior. Pero los Patriots consideran que Kendrick Bourne puede aportar mucho y le han firmado un contrato de 3 años, según dicen los medios, de casi 20, entre 20 y 30 millones, dependiendo de su actividad durante la temporada, ¿no?
Sí, el año pasado, a ver, jugó de 8 partidos, inició solo 5, pues 15 recepciones. No tuvo realmente muy buenos números Kendrick Bourne, pero bueno, puede ser un elemento que le favorezca en cuanto a experiencia. O sea, ya es un jugador de casi 29 años de edad, pero llena un hueco, mantiene la posición en el roster, pero yo insisto, tampoco no es un receptor del cual tú vayas a colocarlo como tu receptor número uno, ¿no?
Así es, y ya, vamos a ir por ese tema en un momento. Otro de los agentes libres nuestros que volvieron al equipo, que firmaron, es Hunter Henry. Otra vez el ala cerrada firmó un contrato de 3 años por, se dice, los medios de prensa, por 27 millones. Y Henry ha sido un jugador muy servicial, muy activo y muy efectivo en sus años aquí en Nueva Inglaterra. Por lo que su firma creo que es algo muy positivo, ¿no? Y muy, digamos que va a ayudar mucho a lo que se haga ofensivamente.
Sí, él hay que recordar que en algún momento de la temporada tuvo una muy buena química con Mac Jones, tuvo una serie de partidos donde lograron tener buena química. Jugó 14 partidos, se perdió par de encuentros, pero fue uno de los receptores predilectos. Fue el segundo mejor receptor de del equipo el año pasado, solamente detrás de Mario Douglas. 42 recepciones, lo buscó en 61 ocasiones. Creo que son de estos receptores muy confiables para cualquier quarterback. Una ala cerrada siempre es muy confiable y creo que puede llegar a moldarse al quarterback que quede como titular.
Así es, otro jugador o dos jugadores también que llaman la atención es Josh Uche y Anfernee Jennings, sobre todo Uche, quien no se esperaba que regrese a Nueva England, pero firmó un contrato de 1 año por 2.9 millones, que es una cantidad bastante baja. Aparentemente lo que él busca es realizar una buena temporada y así el próximo año poder ir en busca de un contrato bastante jugoso, ¿no? para su interés.
Sí, creo que a Uche le afectó, lo mencionábamos en algún momento, la salida de Judon, la lesión de Judon, los dobles equipos empezaron a cargarse a él, terminó tan solo con 3 capturas, pero pues sí, definitivamente es un elemento que complementa muy bien la labor de Matthew Judon.
Y otro es Anfernee Jennings, quien llamó la atención porque él estaba en el campo, sí, mucho más tiempo que Josh Uche, en ocasiones, y demostró bastantes cosas positivas, lo que le sirvió para ser contratado por Nueva Inglaterra una vez más. Bueno, esos son quizás los jugadores más llamativos y quizás lo que aquí resalta, perdón, me olvidaba de quizás la mejor, o mejor dicho, la más importante contratación, la del liniero ofensivo Mike Onwenu. Mike Onwenu firmó un contrato de 3 años por 57 millones según indican los medios de prensa, y es una cantidad bastante, bastante llamativa. 3 años, 57 millones, un jugador que ha servido como guardia derecho y que probablemente se mude hacia la posición de tackle derecho. Por lo menos eso es lo que muchos consideran que va a ocurrir, considerando que no tenemos un tackle derecho, digamos así, de categoría, por lo cual Mike Onwenu cumpliría ese factor.
Y sobre todo, sabes que por un par de cosas, la durabilidad del jugador y la multifuncionalidad del jugador, ¿no? Tú lo acabas de señalar, puede ser tackle, puede ser guardia, esto le ayuda mucho a los entrenadores para llenar huecos o para modificar posiciones, alineaciones de la línea ofensiva, y bueno, la durabilidad es algo importante, entonces por algo es que decidieron mantenerlo en el roster. fueron 36 millones de dólares garantizados en su contrato por 3 años.
Una cantidad bastante sí. importante, y considerando que siempre se dice que los Patriots no invierten en sus jugadores, pero yo creo que hay una indicación de lo que esta nueva grupo de directiva, mejor dicho, quiere hacer, quiere mantener, y lo han dicho, quieren mantener a su mejor talento y no dejar que se vaya después de cumplir su contrato de novato, lo cual había ocurrido en más de una ocasión durante los años de Bill Belichick, ¿no?
Sí. La verdad es que no, yo solamente recuerdo el año de Bill Belichick, ¿qué habrá sido? Cuando llegó Hunter Henry, precisamente, que sí soltó el billetazo.
Así es.
Belichick, sí. Pero que no fue del todo bueno la agencia.
No funcionó. No funcionó para nada. Sí, ciertamente. No. Eso fue quizás cuando los Patriots abrieron la billetera. Robert Kraft le dijo a Belichick: compra lo que tú quieras. Y los resultados fueron bastante pobres, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, volvamos al momento actual y nos podemos referir ahora a la caída de la posible llegada de un receptor élite, que se estaba hablando mucho acerca de la llegada de Calvin Ridley. Estuvo varios días, horas, a la gente muy atenta a lo que estaba ocurriendo, porque se decía que estaba a punto de firmar con Nueva Inglaterra, que prácticamente ya todo estaba hecho, todo estaba ya finiquitado. Sin embargo, a último segundo, este receptor firma por los Tennessee Titans. Y los Titanes le pagaron 92 millones por un contrato de 4 años. Entonces, ¿qué pasó? La decepción fue tan grande que muchos fans consideraron que los Patriots, otra vez por no abrir la billetera, dejaron pasar a un jugador de élite, o de gran calidad, mejor digámoslo así. Y bueno, otra vez la molestia de que nada ha cambiado referente al pasado, pero creo que esto muy lejos a lo que realmente ocurrió, ¿no?
Sí, porque si uno ve las ofertas, la verdad es que no había una gran diferencia, ¿eh? Yo veo reportes de la prensa de Boston donde supuestamente la oferta de los Patriots era alrededor de unos 22 millones por año. Tennessee le dio 23, o sea, tampoco no era una gran diferencia. Lo que sí es que pues dejan escapar o se diluye esta posibilidad de tener un receptor número uno, porque lo hubiera sido, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, por qué, pero bueno, el propio Robert Kraft lo llegó a mencionar, que dijo, estuvimos muy cerca y no se pudo concretar, ¿no?
Fíjate que hay varios factores en esos comentarios de Robert Kraft, factores que hay que mencionar. En primer lugar, él mencionó que la cantidad se llegó a igualar la cantidad, incluso también otro de las razones que se mencionaba por la cual este jugador no iba a venir a Nueva Inglaterra era porque aquí los taxes eran mucho más que allá en Tennessee. Uh-huh. Y volvamos a lo que Robert Kraft dijo, nosotros incluso habíamos puesto 10 millones más para pagar taxes. Lo mencionó en cantidad, si no me equivoco, 10 millones. Vayan a Patriots Español, a las páginas de Twitter, Instagram, y ahí verán estos comentarios de Robert Kraft que lo pusimos con subtítulos. Entonces él dice, nosotros igualamos la oferta. Nosotros le estamos ofreciendo 10 millones más para cubrir los gastos de taxes que tenían que pagar acá en Nueva Inglaterra, extras. Pero que aparentemente la decisión, bueno, fue porque de no venir fue porque la novia del jugador quería mantenerse viviendo en el sur del país y no venir hasta el noreste aquí en Inglaterra. Según Robert Kraft, claro, sin mencionar el nombre del jugador, pero prácticamente sabemos que se refería a él, a Ridley, este jugador no llegó a Inglaterra no porque el dinero no estuvo, sino por ya decisiones más personales.
Sí, exacto. E incluso esa entrevista a la que tú haces referencia, que está en las plataformas de Patriots Español, está subtitulada y fue en esta reunión de dueños que hubo, y ahí lo aclara, no quiso decir el nombre de manera correcta, pero hizo alusión a Robert Kraft, creo que al final, pues sí, no encontró la manera de zafarse de una buena negociación de los Patriots y probablemente acabó aventando a la novia debajo del camión, como dicen sí. en inglés, ¿no? O sea, digo, no, pues es que ella no quería venir. Porque, sí, porque la verdad es que pudo haber pasado por eso. Yo no creo que haya sido tanto un tema de impuestos, porque como tú bien dices, o sea, los Pats le pueden hacer una oferta donde, ¿sabes qué? Esta oferta pues, te está cubriendo lo que vas a tener que pagar de impuestos, ¿no? Entonces, otras de las razones, no lo sé, y esta es más bien especulación de algunos de los columnistas en Boston, es que decían, bueno, como quiera que sea, en Tennessee ya tienen un quarterback establecido en la figura de Will Levis. No quiero decir que sea mejor o peor que Jacoby Brissett, no, sino que él ya está establecido como Tennessee va a apostar por Will Levis como su quarterback a futuro después de lo que vimos la campaña anterior de este quarterback. Y en los Patriots, lo comentábamos hace unos minutos, el tema de Jacoby Brissett no sabemos si va a ser el titular, si va a ser el suplente, quién va a llegar. Probablemente creen que por eso también el receptor Ridley se decidió por quedarse mejor en Tennessee.
Así es, y Pablo, eso mismo lo dijo Robert Kraft al final de su respuesta ante la no llegada de este receptor. Él dijo, y quizás también el hecho de que aquí la situación de quarterback todavía no está bien definida. No fueron las palabras exactas, pero dio a entender eso, que quizás esa fue la decisión por la que el jugador también no decidió llegar a Nueva Inglaterra. Cosa que se entiende, ¿no? Porque el momento actual de New England no sabemos lo que va a pasar respecto a quién va a ser realmente el quarterback del futuro. Hemos hablado de Brissett, pero estamos hablando de como un quarterback puente, un quarterback quizás de un cuarto o un tercio de temporada, se espera. O quizás no, pero no se espera de él que sea nuestro quarterback del futuro. Por lo tanto, ahí crece más la incertidumbre al no saber quién fue. Así que ahí vamos a ver, ¿no?
Sí, de acuerdo. Ahí veremos cómo le va. Y lo que me gustó de la declaración de Kraft es que es bien sincero, Robert Kraft, ¿no? Bien
bastante sincero. Y ¿sabes qué? Justamente eso abre otro tema. Comparamos la actual directiva de los Patriots, de la manera en que se está abriendo con la prensa para llegar al público, obviamente, ¿no? Comparando a cómo era antes, donde todo era más cerrado, había menos comunicación, las cosas eran menos claras por parte oficial, digamos, desde el lado oficial. Y ahora prácticamente Jerome Mayo, mismo Robert Kraft, están explayándose en sus respuestas, están tratando de ser lo más claros y sinceros. Y yo creo que eso es algo también que hay que valorar, ¿no? Sobre todo un equipo que está buscando reestructurarse y que no está queriendo dormir de sus laureles ni pensando en que las cosas van a ser muy bien a partir de esta nueva temporada. Sabemos que es un proceso y el equipo está abierto a hablar con los medios y así acercarse mejor a los fans.
Fíjate que lo dices muy bien, Martín, y creo que yo también lo mencionaba en esa sinceridad, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado o seguimos escuchando a dueños que están incluso sus equipos en mejores posiciones que los Patriots y no te hablan con esa claridad cuando los mismos fans ven lo que está pasando, ¿no? Y específicamente uno de los dueños pues que está ahí en Texas, ¿no? Que no le va muy bien a su equipo, aunque está en postemporada, pero me gustó esa declaración que hizo Robert Kraft, de decir, ¿saben qué? Fue así, 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 como que todo lo dejó muy transparente, ¿no? En este tema.
Sí, y no solo Robert Kraft, también por supuesto Jerome Mayo y también los asistentes quienes tienen comunicación constante con los medios. Yo recuerdo que hace como un mes atrás más o menos, cuando una de las primeras conferencias que se hizo aquí, Jerome Mayo se sentó en una mesa larga y tuvo a sus entrenadores al lado, a la izquierda, a la derecha, qué sé yo, y era algo que nunca se había visto aquí. Tú nunca lo habías visto, nunca lo habías visto a Belichick sentado con sus coordinadores, con su cuerpo técnico. Pero era algo que, ¿qué está pasando aquí?
Qué bueno, digo, y yo creo que tú lo verás mucho más palpable, más cercano, por eso, ¿no? Martín, porque, a ver, nosotros podemos ver, y yo me incluyo junto con los fanáticos, o sea, ves una conferencia de prensa y bueno, siempre vas a ver al entrenador en jefe, a menos de que veas esto, lo que tú nos acabas de explicar, o lo que puedes llegar a ver tú en la relación del staff de coacheo en los vestidores o en el campo de entrenamiento, que a veces eso pues no se ve en canales de televisión o en noticiarios, ¿no? Entonces, creo que eso ya lo estás empezando a ver tú que estás ahí todos los días, ¿no?
Sí, es algo, un cambio bastante drástico y parece, ¿cómo te diría? Es tan drástico el cambio que es tan notorio para nosotros porque dentro de nosotros pensamos diciendo, pues, ¿está bien esto? ¿Está correcto
Oye,
esto?
¿Cómo sí, es? Sí, sí. A ver, pellízcame para ver si esto es verdad.
Exacto.
Oye, Martín, perdón, a ver, no, déjame salirme un momentito del guión y tomarte aquí por sorpresa con esta pregunta. ¿Tú crees que esto pueda llamar? Obviamente es muy temprano porque tiene que, para que llame la atención de jugadores que en algún momento quisieron ir a los Pats, pero a lo mejor dijeron, oye, no, por el ambiente, por esto, por lo otro. Pero el jugador también se va a decidir por cómo le vaya la organización. ¿Esto puede abrir la puerta para que jugadores se interesan por ir con los Pats? ¿Y qué tanto los Pats está trabajando en mejorar estas famosas calificaciones que salieron hace algunos días, hace algunas semanas? O sea, en traer jugadores que decían, oye, antes a lo mejor no querían venir por esta cultura que había de Bill Belichick, o sí queríamos ir porque era un equipo ganador, pero cuando las cosas se vieron abajo, pues ya nos desmotivó un poco. ¿Tú crees que esto les llame la atención a los jugadores, el cambio ya de entrenador en jefe y un nuevo ambiente de trabajo?
Yo creo que la respuesta es sí y no. De la misma manera en que tú mencionaste que algunos jugadores querían venir porque estaba Belichick o porque estaba Brady, e incluso en esa época decían, bueno, podemos venir, iría por un sueldo un poco menor porque sé que con ellos puedo tener la posibilidad de ganar. Ahora, en este momento, obviamente, todo jugador, como toda persona, busca su mejora económica, ¿no? Y creo que ese es el primer factor. Obviamente, ganar, como tú bien sabes, es algo que siempre está detrás de todos los deportistas porque ganar es la cereza del pastel al final.
Claro.
Sobre todo para todo deportista, amateur o profesional. Y yo creo que, por un lado, diría que sí, en el sentido de que ven esta apertura que hay, esta buena voluntad del equipo de querer hacer las cosas mejor y de querer ir creciendo de a pocos. Yo creo que mantener estos jugadores como Hunter Henry es bastante importante porque él, yo creo que él puede dar, es una especie de muestra de lo que el equipo está buscando buenos jugadores porque quiere tener un buen equipo. Y si no necesariamente ganar en este año o el próximo año, sí ser un equipo competitivo. Y también es muy importante eso, ser un equipo competitivo para estos jugadores, porque una cosa es venir a un equipo que quiere ganar y otra cosa es ser un equipo que, bueno, ya lo que sea, sabemos que somos de media tabla y vamos a seguir siendo de media tabla. Pero yo creo que esa actitud de que hay en este equipo de querer mejorarlo, aunque sabemos que falta mucho todavía, pero yo creo que eso influye en algo para que los jugadores también quieran venir a Nueva Inglaterra. Y bueno, y veamos qué va a pasar ahora. Y no alejándome mucho del tema que tú estás poniendo sobre la mesa, te diría que todavía se dice que los Patriotas todavía están en busca de un receptor de gran nivel. Y claro, la agencia libre no tiene nada, digamos, muy llamativo, pero sí hay dos receptores que de primer nivel que podrían tener los Patriots la posibilidad de traerlos. Quizás remota la posibilidad, no lo sabemos, pero se habla de Brandon Ayuk de los 49ers, que probablemente los Patriots muy interesados en él y estén tratando de negociar su llegada, o también del mismo T. Higgins de los Bengals, quien me hablabas tú que también había recibido la etiqueta de jugador franquicia, pero aún así se cree que puede estar en la mesa de negociaciones para un posible trade, ¿no?
Sí, creo que las dos son complicadas por lo que tendría que entregar el equipo de los Pats, ¿no? Y qué va a tener que entregar, pues selecciones colegiales, específicamente, pues esa tercera global, muy probablemente, ¿no? Algunos otros jugadores, dependiendo qué vayan a buscar en ese cambio. Se ve complicado porque son dos jugadores que han tenido muy buenas campañas y entonces, pues te tiene que costar, definitivamente te tiene que costar.
Y, perdón, continúa.
No, no, sí, Martín, dime, dime.
No, y lo que también es llamativo es que recordemos una cosa, los Patriots en ofensivamente, donde más necesitan ayuda, hay tres posiciones que están en necesidad de traer refuerzos, que son, por supuesto, ya hemos hablado el quarterback, el receptor y el tackle ofensivo. Tres posiciones claves que necesitan refuerzos si no lo estamos teniendo hasta ahora. Ahora, se puede pensar que en el draft vamos a encontrar, pero es casi improbable que puedas conseguir tres súper buenos jugadores en el draft en un solo año. Dos podría ser, podrías hablar de un quarterback y por ahí un receptor en segunda ronda o un tackle en segunda ronda, pero por eso se considera que es importante que los Patriots logren conseguir a un receptor de este nivel. Probablemente no sea factible, pero se está intentando, porque yo no creo que el equipo quiera llegar a los drafts con tres necesidades urgentes que llenar.
Sí, sobre todo porque muy probablemente en esa tercera global, es que ese es el dilema que tienen los Pats, en esa tercera global se pueden llevar al mejor jugador de la generación del draft, o sea, al mejor jugador de cualquier otra posición, y me refiero a Marvin Harrison Jr., porque es muy probable, es altísimas probabilidades de que tanto Chicago como Washington vayan a seleccionar un quarterback.
Así es.
Pero también los Pats en esa tercera posición se pueden llevar a uno de los tres mejores quarterbacks de esta generación. En el ranking, no sabemos cómo ese tercer mejor quarterback de la generación vaya a responder. Obviamente va a llegar un equipo donde los Pats tienen muchos huecos por llenar y no lo va a cambiar de la noche a la mañana. Entonces, está muy interesante el tema de los Pats, porque podrían tomar o una u otra vertiente. Y aquí déjame incluir lo que decíamos al principio. Ok, voy a ir por un receptor abierto en esa tercera, me voy a llevar a Marvin Harrison, entonces me voy a tener que quedar con Jacoby Brissett para ser mi quarterback titular para la próxima temporada, ¿no? Porque voy a volver a seleccionar hasta la posición número 34 y no voy a gastar en un quarterback en la posición 34, ¿sí? Cuando necesito llenar la posición de un liniero ofensivo que hemos mencionado, y probablemente en la 34 me lleve a uno de los mejores. Entonces, selecciono un quarterback y me voy hasta la 34 para un receptor abierto que puedo llegar a tener un buen receptor abierto. Entonces, está interesante.
Muy interesante. Y bien, lo que dices tienes toda la razón. Se va por un quarterback, por el receptor. Yo creo, bueno, me inclino yo a pensar que un quarterback sería mejor porque puedes tener a Marvin Harrison aquí, pero si no tienes a un buen quarterback, no sabemos qué tanto nos puede dar Brissett más allá de ser un quarterback, digamos, normal, normalito. No quiero
De acuerdo.
minimizarlo, pero sabemos que no es élite, obviamente, ¿no? Así que Marvin Harrison con un quarterback de ese nivel, sobre todo para empezar. Ahora, ¿qué podemos encontrar después? Tú estás hablando de tener un quarterback el próximo año.
Pudiera ser, ¿no? O sea, pudiera
Es
ser. O es complicado.
Sí.
Lo que pasa es que a veces. Y estoy de acuerdo contigo, Martín, y qué bueno que tocas ese punto de que es complicado, porque a veces pensamos y decimos, bueno, selecciona este año al receptor abierto, ¿no? Y el próximo año espérate al quarterback. ¿Y quién te va a decir que vas a tener un buen quarterback la siguiente temporada? Esta generación pinta para ser muy buena de quarterbacks. Pero te pueden tomar generaciones donde no sean tan buenas. ¿Y en qué posición vas a seleccionar? También esa es otra historia. Entonces, claro, todo apunta para que los Pats, según los últimos momios que salieron junto con Carolina, si no mal recuerdo, creo que son los dos equipos que están proyectados para ganar la menor cantidad de partidos el próximo año. Eso quiere decir que estarán seleccionando alto el próximo año también. Entonces, creo que es una situación en la cual tienen que analizar muy bien los Pats. Yo me iría también, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, ¿cuál es la posición más importante en este deporte? La del quarterback.
Así es.
¿Te va a solucionar el tema, el quarterback, este año? No, no te lo va a solucionar. Pero necesitas tomar esa oportunidad de tener una muy buena generación de quarterbacks como esta este año, ¿no?
Ahora, de estos quarterbacks de esta temporada, de este draft, quiero decir, se considera que Drake May de Carolina, North Carolina, y Jaden Daniels son los posibles candidatos a llegar a New England. De May se pudo tener conversaciones con él durante el Combine y también con Jaden Daniels, quien hace ayer, anteayer creo que han estado en el Pro Day del equipo de LSU, y los Patriots llevaron a un buen contingente para observarlo. Incluso estuvo allí Jerome Mayo y el mismo coordinador ofensivo Alex Van Pelt, así que hay mucho interés en este quarterback y el equipo está, yo creo que la mente lo tiene bien centrada en traer un quarterback, pero también está abierto ¿a qué? A la posibilidad de hacer un canje del pick número 3.
Eso, mira, te me adelantaste, eso quería llegar. ¿Por qué lo menciona Martín? Déjame ponerlo sobre la mesa y tú no los explicas, tú que estás ahí bien metido con los Pats, Martín. El último...
Oye, un momento, yo trabajo en el piso de arriba, no en el piso de abajo. Abajo está toda la acción. No, mentira, continúa así.
El último mock draft que hizo uno de los mejores analistas que hay en el draft en los Estados Unidos, que se llama Mel Kiper Jr., que es de ESPN, y no es porque yo trabajé ahí.
No,
lleva
muy reconocido.
Años haciendo. Muy reconocido. El último mock draft lo hizo, o el último borrador del draft, lo hizo hace un par de días. Y puso que en la posición 3 los Pats iban a hacer un intercambio, incluso le puso nombre y apellido, va a hacer un intercambio con Minnesota, ¿no? Y entonces harían un trade ahí, los Pats seleccionarían como en la posición 23, si no mal recuerdo, que es la que tienen
11 y 23.
Ajá. Y obviamente los Vikings tomarían esa tercera posición. Más allá de quién estaría disponible en esos lugares, porque pues eso nos llevaría a muchas especulaciones, yo te así preguntaría es. De manera directa, Martín, ¿has escuchado algo? ¿Se analiza esta posibilidad ahí en las oficinas, en los recovecos del estadio Foxborough, que bien conoces, del estadio Gillette, mejor dicho? ¿No?
Mira, vamos a hablar directamente con el entrenador, mejor dicho, a usar palabras del entrenador, quien dijo el día, no sé si fue ayer o anteayer, dijo, estamos dispuestos a canjear el pick si alguien nos ofrece una bolsa de muchos picks de ronda 1, definitivamente tenemos que hablar de esas cosas mientras seguimos armando el equipo. ¿Qué quiere decir con esto? Claramente que no están negándose de esa posibilidad. Se dice que los Patriots podrían obtener por ese pick número 3, podrían obtener, como bien mencionaste, el número 11 y 23 de Minnesota, y además el primer pick de la próxima ronda, del próximo draft del año 2025. Serían tres jugadores de ronda uno por uno este año. ¿Harías tú ese cambio? Ciertamente, como bien tú mencionas, bajar al 11 te aleja ya de May, como hemos mencionado, de Daniels también, pero también, por supuesto, hay otros quarterbacks que quizás puedes llegar. Estamos hablando de J.J. McCarthy, Bo Nix, Michael Penix, son jugadores que quizás uno de esos tres podría estar disponible, pero también hay que ver qué es lo que el equipo considera que el nivel de estos jugadores, o quizás tiene en mente uno de estos tres y está mirando la posible jugando con las cartas para ver si pueden llegar a uno de estos tres quarterbacks haciendo el cambio con Minnesota, ¿no crees?
Fíjate que lo acabo de explicar muy bien. Y a raíz de que yo vi este mock draft y que he leído más, y no descarto esa posibilidad, no descarto esa posibilidad del trade. ¿Por qué? Estamos de acuerdo que los Pats tienen como queso gruyere, ¿no? Huecos por todos lados.
Hoy tampoco. Me gustó eso. ¿No? Sí.
Pero al menos del lado ofensivo, Martín. Del lado ofensivo, creo que hemos hablado constantemente
de
que necesitan receptor, línea ofensiva incluso hasta profundidad en la posición de corredor, probablemente, ¿no? Probablemente.
Así es.
Muy bien. Entonces, al hacer este intercambio, tú dabas qué podrían tomar. Y podrían tener selecciones, dos selecciones de primera ronda, más lo que tienen, que en este momento son 8 selecciones del draft. En capital de draft hay una página que se llama Tanketon, que valora ese poder de draft que tienes, ¿no? Y es uno de los equipos que más poder de draft tienen los Pats por la cantidad de selecciones que tienen. No me extrañaría que hicieran este intercambio. Lo acabas de decir y acabas de mencionar 3 quarterbacks que son muy importantes. McCarthy, Penix Jr. y Bonix. Y son 3 muy buenos quarterbacks. Me tocó verlos en el colegial. ¿Podrían ser quarterbacks titulares inmediatos? No. Pero entonces aquí entra la figura de Brissett, que yo insisto, vuelvo a lo que comentábamos al inicio del podcast. No sabemos si vaya a ser el titular, no sabemos si va a ser el suplente. Puedes jugar con Brissett.
Así es.
Con ello. Y puedes tomar a este quarterback en la posición 20 y tantos, llenarlo de experiencia un año, ¿verdad? Que esté en la banca, que adquiera experiencia y soltarlo para cuando esté listo. Y puedes reforzar esos huecos con el intercambio que hiciste con Minnesota. No sé si va a ocurrir, pero no suena fuera de la realidad.
¿Eh? Así es, y por lo que ha dicho Mayo, es una posibilidad que tienen ellos, digamos, no se niegan a esa posibilidad, obviamente. Pero ¿sabes qué? Hay que considerar una cosa, bien con todo, y algo que los fans deben tener presente siempre es que este equipo no es para ser campeón este año, ni mucho menos.
No.
Es un equipo que ciertamente queremos el mejor receptor, queremos al mejor quarterback del draft, queremos, pero va a tomar un poco de tiempo y creo que a eso apunta este equipo. Por eso la posibilidad, si Minnesota te da 3 picks de ronda 1 por 1, un equipo que está, digamos, en reconstrucción como Nueva Inglaterra sería magnífico, creo yo, pero claro, obviamente ellos tienen que ver si el quarterback o calcular si el quarterback que ellos quieren este año va a estar disponible. Porque obviamente, como bien dices tú, esos otros 3 que mencioné y luego mencionaste tú, McCarthy, Nix y Penix, son jugadores que probablemente tengan ese potencial para ser un QB de NFL por muchos años, ¿no?
Claro. Oye, 2 cosas para cerrar sí. Este tema. Lo curioso de todo es que una de las cosas sería, ¿por qué seleccionan en la posición 11 en la 23? Porque la 23 le correspondía a Cleveland y la tiene Minnesota, por eso es que tienen 2, ¿no? O sea, y lo más curioso de todo es que sería un poquito el modus operandi, la manera de operar al estilo Bill Belichick, ¿no? Intercambiar selecciones para irme no. más abajo en el draft.
Uy, si tuviera como eran esos días aquí, cuando estábamos todos pendientes y ya todos con las gráficas, todas las imágenes listas, las ilustraciones, todo con el dedo en el teclado para mandar, y de pronto, no, hay cambio, trade down, oh no, a empezar ¿sí? todo lo eso era frustrante. Pero bueno, gajes del oficio, creo.
Bueno, de acuerdo.
Bueno, Pablo, creo que estamos llegando al final de este episodio, ¿no crees?
Sí, hemos llegado al final. La verdad es que hemos tocado varios temas.
Sí, muy importantes. No
para, muy importantes. Y bueno, pues hubo varias cosas ahí en la NFL, cambios de regla y demás, que seguramente nuestros amigos ya se habrán enterado, ¿no? Pero lo más importante es que dimos toda la información de los Pats, que eso es lo que ellos buscan, ¿no?
Así es, y ya tendremos oportunidad de seguir hablando de otros temas, como bien mencionas, y esperamos estar de regreso antes del draft para ya tocar quizás más específicamente lo que el equipo pueda conseguir, no solamente en la primera o en la segunda, sino otras opciones en rondas posteriores. Así que, Pablo, por ahora le digo a todos los fans que sigan las páginas en español. Obviamente estamos en temporada baja y la, digamos, la acción en las páginas no es tanto como durante la temporada regular, pero sí de vez en cuando estamos subiendo cosas y esperemos que nos sigan, que nos apoyen con sus likes, con todo lo que ustedes pueden, sus comentarios, por supuesto. Y por qué no dejar sus comentarios en nuestra página de pechos.com español, o sea, español@pechos.com. Otra vez, español@pechos.com. Y cuando regresemos otra vez vamos a tratar de responder a sus preguntas, pero Creo que por ahora síganos en todas las redes sociales. Igualmente sigan a Pablo Viruega, que también está muy activo él. Así que creo, Pablo, te despides del público.
Martín, muchas gracias. Un gusto como siempre y un abrazo a todos los fans de los Patriots, en especial a los seguidores de Mundo Patriota.
Así es. Muchas gracias a todos. Chao, chao.